con un par de lienzos crotos esperando para el bondi. De Fiorito a Paternal, la pisada, la rabona, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear. Y otra vez la fundamental, del Riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán, llama a nadie va a manguearle, milagrosa San Genaro. Porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial. Más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela.
Buenos días, les saluda Cristian Camus en este día especial, este jueves 26 de noviembre, el día después de la muerte a la cual se refiere esta canción, de un ídolo, de un líder. Controvertido será, pero al final todo el mundo lo está llorando. Y incluso vi, por ejemplo, vi gente de River Plate en la televisión argentina que se arrodillaba frente a al féretro de... ¿Féretro se hizo, no? Al féretro de Diego Armando Maradona. Hoy día en este Bienvenido a Información Privilegiada me di el placer de invitar a mi amigo acá, Matías del Río, a conversar un poco. Vamos a ignorar un rato los mercados, que no está pasando nada muy especial. Están semi en rojo los mercados en Europa, sin un rumbo claro. El cobre está subiendo, así que podemos estar tranquilos, está subiendo un 0,66%. Los futuros en Estados Unidos están bastante planos también. Hoy día, como, bueno, es día de gracia también en Estados Unidos, por eso los mercados se toman un descanso. Y justo nosotros también nos vamos a tomar un rato, un descanso, porque al final no somos puro número, somos humanos, somos fanáticos de algunas cosas, somos de la generación de que vio a Diego Armando Maradona. De hecho, el señor director sabe mucho al respecto, y también cité a su amigo acá, a Matías del Río, para que conversemos un poco de esto, porque creo que a nuestro público en general le interesa seguir dándole un poco de vuelta. No va a ser un tema eterno, ni mucho menos, pero ayer varios fuimos bastante afectados por esta entre comillas repentina muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años de un ataque al corazón, que no entiendo cómo no lo tenían más vigilado en ese sentido, pero bueno, se fue ayer a las 11:30 de la mañana, tengo entendido que se murió, se empezó a confirmar más o menos al mediodía. Y bueno, Argentina, hay filas de más de 7 cuadras, a las 6 de la mañana habían filas de más de 7 cuadras al frente de la Casa Rosada para ver por última vez a Maradona. Personalmente, yo le tenía una admiración como futbolista. Realmente yo nunca vi jugar a alguien tan bien a la pelota. Yo he sido futbolista, me creía bueno a la pelota, pero esa zurda de Diego Armando Maradona, como acariciaba la pelota, no he visto ningún jugador que lo haya hecho de esa manera. Hay miles de anécdotas de respecto a su vida paralela, digamos, su vida que al final le costó la vida, lamentablemente. Pero creo que para todos es relevante. Incluso fue relevante para que vean la importancia para en aquel entonces, cuando le ganaron Inglaterra en el 86, después un director del Banco Central Inglés dio un discurso en el cual decía que la política monetaria era un muy buen ejemplo de cómo no había que hacerla a través del gol que le metió Inglaterra con la mano, y que se acostumbraba a hacerlo así, y los bancos centrales como que eran muy ensimismados, muy guardados, y daban la sorpresa, y ese gol fue sorpresivo, y era el estilo que tenía el Banco Central Inglés. Y para enmendar el rumbo, me contaba un amigo también acá, Sergio Godoy, que es un gran también economista y ingeniero comercial, que el tipo del Banco Central de Inglaterra llegó y dijo: acá la política monetaria tiene que ser como el gol que nos hizo Maradona, que iba en línea recta, que no sabía si iba a subir un poco o bajar, pero iba hacia adelante y metía el gol. Y eso es lo que tienen que hacer los bancos centrales con la tasa de interés, que es lo que la gran cosa que en general manejan. Muy buenos días, señor director. Mire el invitado que le tengo acá, que generosamente accedió a conversar un rato con nosotros, porque vamos a hacer un programa especial. Después, si bien vamos a estar hablando de acciones chilenas y oportunidades que podamos tener y de otros temas también, pero quisimos dedicarle un rato a este ídolo que acaba de morir, porque es inevitable. Yo no podía dejar de hablar de él. O sea, yo no podía hablar acá simplemente de números. Yo quiero hablar de él un rato. ¿Cómo está, señor director?
Buenos días. Oye, un lujo tener a Matías. Y además lo podemos dejar para la segunda parte, porque Matías, en sus inicios, aunque partió en el periodismo deportivo, en Radio Corporación, creo, con el gran Santiago Echavarría, se dedicó bastante tiempo al tema de los números y la economía, en la segunda, en Capital, así que lo podemos dejar esperado completo.
Sí.
¿Cómo va, Juan Pablo?
¿Qué tal, Matías?
Qué día, ¿no? Qué día.
Duro, ¿ah? Duro. Fíjate que cuando empezó a salir la información, yo me fui inmediatamente a Twitter, porque me llegó por un interno que estaba viéndolo en otro lado, y me fui a Twitter y no aparecían, no estaba ni los mínimos, ni los 20 primeros en el trending topic. Dije, me huele a fake news. Pero me metí a Clarín y a los medios más serios de Argentina, La Nación, y ya la noticia estaba saliendo, la estaban dando confirmada. Me puse a ver ESPN y vi el momento en que dan a conocer la noticia, cuando estaba Viñolo, Sebastián Viñolo, que se llama El Pollo, que estaba transmitiendo el programa, estaba Ruggeri en el programa, compañero de generación completa de Maradona, y ver cómo empiezan ellos a procesar la noticia, empiezan a contarla, y justo me tocó salir al aire, hablamos un rato del programa, pero una vez que terminó me fui ya a los canales argentinos de aire, a los canales a Telefe, a Canal 13, y ver lo que generó allá realmente no te deja impactar. Y fíjate que hoy en la mañana tengo una aplicación que muestra todas las portadas de los diarios en el mundo, y me puse a mirarlas continente por continente. Miré las de Argentina interna, por supuesto, pero las principales portadas de los medios, y es sorprendente que una figura como la de Maradona, creo, no sé, sin haberlos contado, no sé, un 95% de los diarios del mundo tenían una foto de él grande en la tapa, y los que no lo tenían venían con una versión escrita, pero es una noticia que evidentemente es imposible no, que no haya impactado al mundo lo que genera, lo que va a seguir generando y lo que está generando a esta hora en los alrededores de la Casa Rosada, cuando vemos gente muy, muy acongojada por el tema, otros tontorrones también dando la cacha, como dicen los jóvenes hoy día, y peleándose y incluso acuchillándose. Pero vamos a ver días muy, muy emotivos. Y fíjate que, o fíjense que los argentinos en esto son maestros con todos sus ídolos que han partido, algunos ídolos como el propio Maradona, que tiene muchas luces, pero que tiene una sombra tremenda, pero creo que la muerte a temprana edad como buen ídolo lo va a terminar de consolidar como un personaje de estatura mundial para toda la vida.
Claro, tiene sombras, como dices tú, porque es un ser humano, aunque cueste imaginarse, Yo no me explico por qué pedirle perfección a un ser humano. ¿Dónde encontramos a uno que me nombren a un ser humano en que no tenga caídas, imperfecciones, miseria? Por lo tanto, esa dimensión humana de Maradona está requete contra revisada. Lo que pasa es que, por lo menos a mi entender, Juan Pablo, es que el ciclo vital que terminó ayer, el ciclo de carne y hueso que terminó ayer, terminó por derrumbarse por peso, porque no soportó la leyenda. El ser humano no soportó esa leyenda que se construyó en 60 años y que son los primeros 60 años. Entonces, exigirle, decir que tenía problemas con la droga, pero por supuesto que los tenía, y él era la primera víctima y el primero en reconocerlo. Pero circunscribir a ese personaje en una persona que tuvo adicciones a la droga es sencillamente minimizar y no querer entender el fenómeno social que hay detrás. Mira, yo te diría una cosa, yo soy bien seguidor, tú sabes, de la política argentina y en general, no estos últimos días. A mí no me extrañaría que se le fuera de las manos a Argentina hoy día, a causa de esta muerte, que sea un catalizador de un país que está ahogado en la pobreza, en la miseria, en el estallido social permanente, con una inflación desatada, con una pobreza enorme, con una corrupción desbocada. No te extrañe que Maradona, que es el catalizador de ese pueblo, porque él, ojo, puede haber ganado millones de dólares, pero nunca vivió la vida de los ricos y famosos, nunca ascendió socialmente, por así decirlo, él siguió ligado al barrio. Entonces, la gente reconoce en él ese jugador cebollita, ese jugador de Villafiorito, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, no me extrañaría que lo que estás viendo tú hoy día, del millón de personas que se espera que pasen por la Casa Rosada, termine habiendo un problema social enorme de que la gente no quiera volver a sus casas diciendo, bueno, aprovechando la muerte de Diego nos quedamos en la calle, y que lo que algunos creen que Alberto Fernández utiliza, abriéndole la Casa Rosada en favor suyo, pueda convertirse en un boomerang y que la gente se tome Plaza de Mayo y que haya una revuelta, que haya un... No por Maradona ni que Maradona lo invite, es porque está tan caliente el caldero en Argentina que una cosa como esta puede que haga estallar por el aire la paz social. Esto es una posibilidad, no te digo que un fenómeno.
Te compro la tesis, me parece totalmente plausible por lo que representa Maradona, por todo lo que hay detrás, por su lucha, por su discurso, lo que puede terminar generando efectivamente con un país que uno siempre dice y tiene esa muletilla, son tan ricos que quiebran y se vuelven a levantar. Pero cada vez son menos ricos, sí. Cada vez son más pobres, cada vez la gente trabaja más de la limosna que les da el Estado, las villas, que las villas miserias, que son nuestros campamentos, cada vez son más notorias. Yo me acuerdo cuando íbamos a los 15, 18 años a Argentina, nos impactaba no ver pobreza. Para los chilenos, Buenos Aires era Europa, y creo que desde esa edad hacia ahora, lo único que he visto en Argentina es una decadencia. Por lo tanto, efectivamente, la tesis que plantea, fíjate que no la había pensado, pero la compro 100%.
No sé. O sea, pues hay una gran probabilidad de que la muerte de Maradona tenga algunas consecuencias económicas al final, porque si hay un tema social, un tema de desorden, un tema de que la gente ya no va a poder trabajar, de que van a romper las cosas, cosa que no hacen en Argentina.
No.
Eso es muy distinto en Argentina que acá. Se pueden pelear entre ellos un poco, pero no van a destruir la Casa Rosada, no van a destruir ningún monumento, van a mantener su ciudad como corresponde. Así que, no sé, pero puede tener alguna consecuencia de que se vayan todos. O sea, pero ahí quizás el presidente Alberto Fernández quizás lo hizo bien, y llevándose el homenaje a Maradona a la Casa Rosada, que para mí hubiese sido obvio, si hubiese sido Maradona y me estaba a punto de morir, yo digo, pónganme en el círculo central de la cancha de Boca. Y que vaya todo el mundo, digamos, al estadio y estemos ahí todo el rato, digamos, hagamos la misa ahí, hagamos casi el entierro ahí. Yo hubiese pedido que me entierren bajo los pastos de la Bombonera. Que no sé si le ha tocado ir a algunos, pero ese harina otro costal, pero la Bombonera es un estadio espectacular. Y pero también dentro de las reflexiones que nos atañen a nosotros, es lo difícil que es tener éxito a veces, es lo difícil que tener un ascenso. Él más o menos debutó en el fútbol profesional más o menos a los 16 años.
Sí, sí, sí.
O sea, ya a los 16 años era profesional. Y fue un tipo que nació en la pobreza total. Y la cantidad de responsabilidad y cosas al hombro que se llevó, no es que lo justifique por lo que hizo finalmente, pero para muchos es muy difícil ser ídolo y es muy difícil liderar muchas veces. Y él fue claramente un ídolo y un líder total. O sea, por ejemplo, en el Mundial de... Y acá vamos un poco al comentario deportivo también que me gustaría hacer. En el Mundial del 86, que lo vimos completo nosotros, el Mundial, un Mundial maravilloso. Hay otro gol que le hizo a Bélgica en ese mismo Mundial, Maradona, que no me acuerdo si fue antes del gol, creo, a... No me acuerdo, pero no sé si fue...
Sí, un gol que le hace a Marifab, que le pega con borde externo, no sé.
No, y se pasa a cinco gallos.
Bueno, y
también.
Hay un Maradona tiene esas cosas increíbles, y en el México, en Italia 90, tiene dos cosas que son muy llamativas. Tres. Una, que en los octavos de final, o los cuartos, no, en semi, divide a Italia, jugando contra Italia en Italia, divide el sur italiano, y le dice a los italianos de Nápoles, acuérdense que el norte a ustedes los trata muy mal.
Y la gran mayoría de los jugadores de la selección son del norte.
Y hay otra cosa que es muy impresionante, el gol que le tiene, aquí hay un paralelo con Pelé. Uno de los mejores goles que hace Pelé, dice él, en su vida, no fue gol. Uno con Mazurkiewicz, uno que hace pasar la pelota, sí, por otro lado, que al final
se la toca.
Bueno, uno de los grandes goles de Maradona también, aparte de lo que todos conocemos, es el gol que no hizo él, sino que el gol de Caniggia. Un gol que le hacen octavos a Brasil, en un partido que Brasil inexplicablemente no le hizo 8 goles a Argentina, con tiros en los palos, con pelotas que se pasean por la raya, y que termina faltando 9 minutos, un 0-0 increíble, Argentina sin encontrar la pelota. Caniggia cuenta que corrían detrás de la pelota sin saber para dónde ir, y que los brasileros tocaban y no salía la pelota, 10 minutos que la pelota no salía de la cancha, y Maradona con los tobillos absolutamente hechos pedazos, pero hechos pedazos, unas bolas, unos tobillos que no se podía caminar. Maradona, faltando 9 minutos, agarra la pelota en la mitad de cancha, se pasa a 3 jugadores, se le viene toda la defensa brasilera, los arrastra a un lado de la cancha, lleva toda la defensa brasilera a un lado, levanta la vista, ve a Caniggia por el otro lado,
a Claudio Pol,
le cruza la pelota, lo deja frente a Tafarel, se pasa a Tafarel, gol de Brasil, gol de Argentina, 1-0. Uno de los grandes goles.
¿Es el partido del beso, no?
Es el partido, puede ser, del Piquito con Caniggia. No, sí, fue en Boca. No, fue en Boca.
Ah, tenés razón.
Fue en Boca de Bilardo.
Por la selección, sí.
Fue en Boca.
Pero aparte de Claudio Pol Caniggia, que para mí fue el mejor compañero de Maradona como jugador, digamos, era un tipo que era muy bueno, pero en el Mundial del 86 le tocó jugar con puros troncos. O sea, Valdano, tronco. Burruchaga.
Falta de respeto.
No, sí, pero era un equipo.
Ustedes saben que decía Valdano de eso, que nunca tuvieron claro si ellos ayudaron a Maradona a sacar el 86 o lo estorbaban en la cancha.
Claro.
Porque era un estorbo, francamente un estorbo. Pero yo creo que la dimensión política y la dimensión social de Maradona se explica en ese partido, porque es muy mágico y es muy poético. 4 años después, en que la Argentina irracionalmente va a pelear Malvinas y las pierde. Fíjense, cuando ustedes hoy entran a la Argentina por tierra o por aire, el primer cartel con que se encuentran es Malvinas son argentinas. Eso habla de una herida abierta para un pueblo completo, derecha, izquierda, arriba, abajo, altos, bajos, gordos o flacos. Esa herida está abierta. Y esa humillación,
fue 4 años antes, ¿no?
Esa humillación del 82, donde muere parte de una generación de jóvenes, de chicos que no tenían idea que iban a pelear al Atlántico Sur, llevados por una dictadura que estaba buqueando, y encuentra esta fórmula para tratar de Galtieri en el poder, tratar de ordenar al país. Bueno, 4 años después de su humillación, Maradona en 90 minutos les hace el mejor gol de la historia. Y antes les había hecho un gol con trampa, que resume la idiosincrasia argentina, pero le dice, ustedes me humillaron a mí, yo soy capaz de hacerle un gol con la mano, hay 100 cámaras y nadie la ve. Esas cosas son muy poéticas.
No, en esa época no había ni VAR ni nada.
Pero había muchas cámaras y nadie lo vio, y Maradona les pudo hacer un gol con la mano, los humilló, les dijo, con trampa. Usted sabe que Chilton, el arquero inglés,
Peter
Chilton, en su despedida dijo, no voy a invitar a Maradona a mi despedida porque me hizo un gol con trampa. ¿Sabe qué le contestó Maradona? No voy a poder dormir. Tenía una ironía y tenía una inteligencia en las frases. Lo que pasa es que la droga lo mató.
Lo mató.
Y la otra redención al sur italiano, humillado siempre por el norte rico, el norte industrial de la Juventus de Platini, de Boniek, al Milan de Gullit, al Milan de Van Basten. Bueno, el sur que nunca había ganado con Diego Maradona logra decirles, desde aquí del sur somos capaces de ganarle con este petizo.
Imagínate que, bueno, Napoli invirtió casi toda la plata, digamos, en Diego, o sea, no tenía compañeros tampoco tan...
Tenía Falcao, tenía Careca, tenía Falcao, tenía...
equipo para acompañar a Maradona también.
Careca nunca lo encontré tan bueno tampoco.
No, pero no importa.
No, es que parece que tú, señor director, encontraste a todos buenos.
No, pero si es que un centro delantero tiene que meter goles, ya después si es técnico o no es otra cosa, pero un centro delantero tiene que meter goles.
Le pasaron cosas increíbles en la final con Alemania, un penal trucho a Alemania que pierde una final, lo sacan de un mundial drogado, queda eliminado en último instante el mundial de 78, Menotti lo deja fuera del plantel que disputa ese campeonato
a
los 16 años. Es decir, le pasaron todas las cosas en la cancha, pero fuera de la cancha también.
Ahora, el año siguiente ese mundial fue campeón juvenil. Sí, también.
Sí. ¿Cómo se enfrentó a la FIFA? ¿Cómo se enfrentó a Belán? Poderes imposibles de apuntar con el dedo en su momento. Fue siempre contra los poderosos. Eso le generó la raíz con el pueblo argentino.
Ahora, ojo ahí contra los poderosos, ¿ah? Porque también tuvo alianzas bien espurias con dictaduras de cuarta categoría.
Total. No, sí, era un tipo muy imperfecto y eso creo que yo lo hace ser más poético y más
humano que nunca.
Más humano, sí, que claro, es muy humano, pero tenía dimensiones que lo llevaban a hacer cosas muy, muy raras, muy curiosas, muy llamativas. Yo le llamo la dimensión espiritual. Le llamo también la dimensión poética, social, política. O sea, recorre demasiados caminos Diego Maradona como para decir que era un gran futbolista. Creo que se queda muy corto.
Sí, pero era un gran futbolista. O sea, eso es lo que más vale. O sea, porque su alianza con Chávez, su alianza con Fidel Castro, su alianza con Evo Morales, no... O sea, yo creo que esas alianzas, de verdad, creo que era por una cuestión económica también. No es que él tuviera una creencia tan pura y dura, digamos, en el comunismo, porque también leí en la mañana y supe en la mañana que Fidel Castro lo había invitado a la isla cuando fue campeón del 86, Maradona dijo que no. Y después lo convenció y se tatuó el Che Guevara y hizo todas esas cosas que empezó con el tema más de la isla, del comunismo, del peronismo, y empezó a meter más en política, pero nunca tuvo un peso real esa cuestión. Y lo que yo creo, muchas veces, por ejemplo, es que estas dictaduras, digamos, tienen el poder económico más flexible. Entonces son capaces de generar pago y ayudar. Oye, si Maradona, tú decís que no ascendió, pero las últimas veces que andaba en el Mundial, se iba en un avión particular. No, un avión totalmente un Learjet. Comía como los dioses. Iba acompañado de un séquito. O sea, como futbolista no sé si ganó tanta plata tampoco.
Era otra época, no eran los montos de hoy día.
Claro.
No. Pero, y también se le fue como el agua entre las manos esa plata, ¿eh? Con toda la gente que lo rodeaba, que evidentemente eran varios de ellos bien, bien malandros, muy, muy típico también de la idiosincrasia argentina, y dilapidó su plata y terminó trabajando como lo tiene que hacer cualquier persona decente que se quiera ganar la vida, pero dilapidó su fortuna. Y acuérdate que terminó siendo animador de televisión, apareció de coach de equipo, y al final terminó en una cancha en un banco, que era lo que él quería, y ahora último ya enfermo, casi no alcanzó a dirigir la última etapa, pero se murió como director técnico titular de Gimnasia Esgrima, un equipo de segunda categoría en Argentina que nunca había salido campeón y que estaba peleando por mantener la categoría en primera división.
Sí.
Bueno, personaje controvertido, pero inmenso, tremendo, con muchas dimensiones.
Nos va a dar para muchos días.
Va a dar, sí, que hablar muchísimos días. Solo decir que si alguien cree que es solo un gran deportista, póngalo al lado. Yo lo único que compararía, guardando todas las proporciones, las diferencias que estén estas dimensiones más allá de su deporte, Mohamed Ali, por lo que significó para su pueblo, con las luchas sociales, las luchas raciales, el que se negó en una guerra. Pero yo creo que igual, cada uno tendrá su evaluación personal, pero pregunten por qué Kusturica hace el documental que hace, por eso cuántos libros habla Maradona, cuántas canciones. Es distinto a Federer, a Tiger Woods, al propio Pelé, a Messi. O sea, por talentos hay muchos como él. pero esta personalidad enorme que supera por lejos al ser humano que se murió ayer, insisto, ayer se terminó un ciclo vital y yo en una parte me alegro porque descansa, tiene una sobrevida muy mala y sobre todo la cantidad de zánganos que andaban alrededor de él ya no van a tener de quién abusar. Ahora es la figura de Maradona que navega sola, ya sin toda la carga que tenía ser este ser humano imposible.
Bueno, y para ir terminando, yo me pregunto, ¿qué personaje del mundo puede generar las portadas que ha generado a nivel mundial, que dijo el señor director que...
Les doy un dato duro. Ayer, al momento de la muerte de Diego, La Nación superó casi al doble su récord que tenía de visitas en el momento. El momento que la última que había tenido, se lo escuché a su director de la Nación ayer, 120.000 visitas en ese momento, simultáneo, 120.000 visitas simultáneas que había sido en la última muerte del Papa. Con Maradona ayer había 210.000 visitas simultáneas en el momento de la muerte, gente refrescando las pantallas, tratando de obtener más información. Eso, bueno, es en Buenos Aires, o sea, en Argentina. Que...
Sí. Sí, pero acá en Chile, por ejemplo, la portada del diario La Tercera, es increíble, o sea, yo creo que nadie es capaz, ni un político, ni una estrella del rock, nadie es capaz de generar este tipo de portada. Y en el diario financiero, la contratapa también no se queda afuera. O sea, nosotros no estamos acá como programa financiero, digamos, hablando de algo que no nos incumbe. Nos incumbe porque nos gusta también. Y nos dimos este lujito de conversar
pasión,
ahora.
Pasión, pasión.
Un tiempo respecto a la muerte de este ídolo argentino, ídolo mundial, digámoslo así.
Gracias, muchachos, por la invitación.
Muchas gracias, Matías.
Gracias, Matías.
Chao,
chao, un gusto compartir micrófono contigo.
Gracias.
Igual,
pues, igual. Gracias. Pásame eso. Estamos con el llamado en línea.
Sí, a la pobre Carolina Rato la tenemos esperando hace mucho rato,
sí.
Haciéndole honor a su apellido. Así que le vamos a dar el pase rápido. ¿La presento, doctor?
Sí. Dele.
Ya, estamos entonces con Carolina Rato, que es de Credicorp Capital, para hablar del mercado local y evaluar efectos pre, post pandemia, efecto vacuna, retiro el 10%, todo lo que está pasando en los mercados. Así que, buenos días, Carolina, ¿cómo estás? ¿Carolina?
Parece que se aburrió, ¿verdad? Esperar.
Yo la estoy viendo incluso por interno, Carolina. ¿No nos oyes? A ver, mientras, bueno, perfeccionamos el contacto, porque yo la estoy viendo por interno. Parece que no nos oye porque yo le estoy hablando y no...
No. Ahí Moncho está viendo, señor director, pero vamos a conversar de sectores y acciones chilenas.
Así es.
Que la verdad, las principales no han tenido muy buen desempeño este año.
¿Ahí, Carolina, nos oyes?
No, todavía no. Yo le voy a dar la señal para que la presente de nuevo. Pero las acciones chilenas, puede haber oportunidades, porque muchas veces uno ve, oye, los rendimientos que han estado malos, y no me voy a meter, pero cuando están malos los rendimientos, esos son los que generan las oportunidades de meterse en algunas acciones que quizás están muy castigadas. Por ejemplo, AS Gener ha caído un 13% este año. Andina B es la embotelladora de Coca-Cola internacional, con presencia en Argentina, en Brasil y acá en Chile, ha caído un 17.5%. Los bancos también han caído, el Banco Santander ha caído un 16%. Ya estamos en línea, señor director. Ahí está.
Bueno, ahora sí le vamos a la... vamos a hablar entonces con Carolina Rato, que ya nos escucha. Carolina, ¿nos escucha o no?
Sí, ahora nos escucha perfecto.
Ahora sí, entonces te vamos a presentar como Dios manda, Carolina Rato de Credicorp Capital, para que hablemos un poquito de bolsa local, de los efectos de la pandemia, retiro 10%. Cuéntanos, y en referencia a lo que hacía el doctor ahora, que está dando cuenta de algunas acciones que desde marzo desde el año en el fondo, pero particularmente desde la tercera semana de marzo, ha mostrado una caída muy fuerte, y aunque el mercado se ha recuperado las últimas semanas de manera importante, hay varias acciones que siguen en terreno negativo. ¿Cómo estás viendo tú ya el cierre del año? ¿Crees que este piso de los 4.000 puntos que ya estamos hace unos días se va a mantener, o lo ves todavía muy, muy difuso?
Mira, primero que nada hay que entender un poco qué es lo que pasó en la bolsa local y por qué tuvimos una fuerte caída. Digamos, tuvimos un mes de marzo que obviamente fue un shock por el tema de la pandemia, después rebotó un poco, pero efectivamente desde julio, desde que se aprobó el primer retiro de fondos de pensiones, julio-agosto tuvimos una bolsa con muy poco flujo y con muy poco apetito de compra por el lado de los institucionales locales, respondiendo un poco al tema de tratar de hacer liquidez de sus carteras y de tratar de cuidar un poco, digamos, eso en pos de que venía probablemente un segundo retiro. Entonces, creo que esto cambió, esta tónica en términos de flujos cambió específicamente después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en donde claramente volvió el flujo extranjero a la región, no solamente a Chile, sino, digamos, vemos las rentabilidades del mercado colombiano, del mercado brasileño en general. Los mercados emergentes han andado muy bien. Estas dos últimas semanas, si vemos los retornos, Chile ha rentado cerca de un 17% en dólares, Colombia cerca de un 19% en dólares. ¿Por qué menciono el tema de los flujos? Porque más allá del impacto que haya tenido la, digamos, la bolsa por el tema político y por el tema del deterioro de las utilidades, yo creo que el flujo específicamente o la falta del flujo comprador fue lo que marcó, digamos, precios tan bajos en algunas acciones, ¿no? Y una vez que el flujo se recupera, al final volvemos a ver acciones volviendo un poquito más a su valor fundamental. Entonces el flujo extranjero ha sido gran parte de este rally en el fondo, aunque los locales también han comprado un poco más. Y de cara hacia fin de año, yo creo que esta tónica debiera mantenerse, porque no solamente vemos una mejora en términos políticos, no vimos un estallido social 2.0, el plebiscito se pudo hacer, hasta abril del próximo año no tenemos elecciones, tenemos las elecciones primarias, pero no hay tanto ruido, digamos, por el lado político como lo tenías unos meses atrás. Y por el lado del flujo internacional, yo creo que las noticias positivas van a seguir fluyendo a favor nuestro, ¿no? Con mercados, digamos, el cobre históricamente alto. La moneda, de hecho, chilena no se ha movido tanto en línea con lo que ha sido el cobre, con lo cual hay un espacio ahí para poder recuperar algo de terreno. Y las utilidades de las compañías de cara al cuarto trimestre también se ven mejor. Entonces, yo creo que de acá a diciembre vamos a seguir con un poco un viento a favor. Ahora, la gran pregunta es qué va a pasar un poco al 2021, ¿no? Porque este segundo retiro que se está planteando, que hoy se discute en la Cámara, posiblemente vaya a apuntalar las utilidades de las compañías hacia el cuarto trimestre, especialmente los sectores más cíclicos. Pero ¿cómo va a verse el mercado laboral una vez que pase este segundo retiro y que decante un poco este exceso, digamos, de dinero que hay en la calle? Es algo que está por verse, ¿no? Entonces, creo que sí hay acciones que de pronto se desacoplan un poco de esto y que siguen siendo descontadas, aunque sus fundamentales no cambien por un escenario 2021 de manera tan fuerte, ¿no?
Carolina, o sea, haciendo una mirada simple, es fácil pensar que, por ejemplo, que el retail podría tener una recuperación importante, uno, porque está caído, y dos, por esta cantidad de plata que va a entrar por este nuevo 10%. Aparte del retail, ¿qué otros sectores ves que se vayan a favorecer, al menos en el corto plazo, producto de este 10%?
Bueno, el sector bancario ha mostrado mucha resiliencia, de hecho nos han sorprendido al alza los últimos resultados, pero el aumento en las expectativas de inflación pega directamente en última línea, y por otro lado el segundo retiro también creemos que debiera tener un impacto mayor que el primero en el tema del sector bancario, porque claramente la gente, digamos, va a destinar gran parte de su dinero a pagar deudas, ¿no? Ya lo hizo en el primer retiro y en este segundo retiro va a ser la misma tónica. En general hemos visto, digamos, tanto los bancos como el retail financiero han hecho una restricción fuerte en sus carteras, ¿no? Entonces, eso quiere decir que efectivamente ya han recortado bastante el crecimiento de la cartera, lo cual apuntalaría a un menor riesgo hacia adelante. Entonces, tanto el sector bancario como el retail se ven con buenas perspectivas en el corto plazo, y de hecho son uno de los sectores que más han, de alguna manera, mejorado, digamos, los retornos que han tenido un Santander, un Cencosud, Falabella, las últimas dos semanas han sido muy fuertes. El sector de real estate claramente no está 100% linkeado a esto, porque sabemos que todos los operadores de malls están realizando descuentos importantes a la renta, con lo cual, si bien las ventas retail de los locatarios han ido al alza y a mejora, igual ellos siguen aplicando descuentos y en el fondo no hay una relación tan fuerte, pero sí, obviamente, la reapertura y digamos, los malls efectivamente empezaron a abrir a mediados de octubre, con lo cual para el tercer trimestre no teníamos un trimestre completo de malls abiertos. Ahora para el cuarto trimestre la situación va a ser un poco distinta. Creo que de cara un poco al 2021, pensando cómo posicionar en los sectores más cíclicos, nosotros creemos que los bancos pueden llegar a ser digamos, un buen sector cíclico para el 2021, porque han sido más resilientes también durante la pandemia, y en general los niveles de riesgo de las carteras están más saneados. En el caso del retail, yo creo que esta alza que vimos en las últimas dos semanas está apreciando un escenario más benigno en el cuarto trimestre, y todavía quedan dudas con el 2021. Pero sí quiero destacar que nosotros seguimos muy positivos, en particular en Cencosud, y creo que hay que empezar a mirar un poquito más las small caps, ¿no? Nombres como ITES, que efectivamente estuvieron muy out of favor porque claramente tiene una cartera, digamos, más riesgosa por el segmento financiero. Creo que este segundo retiro sí va a posicionarlos mejor a nivel de caja de la compañía, y la contracción en términos de la cartera ha sido muy profunda, con lo cual por el lado del riesgo también vemos menos riesgo para el próximo año. Entonces creo que de pronto en el caso de retail seguiríamos jugando más a Cencosud, pero empezar a mirar también acciones small cap como ITES, como Forus, que de pronto enfrentan un escenario en términos de precio de acción más benigno, ¿no? Digamos, creo que el rally que se vio en Falabella ya descuenta este escenario más positivo para el cuarto trimestre y de pronto algo del próximo.
Carolina Rato, Head of Equities de Research de Credicorp Capital. ¿Cómo ven ahí en Credicorp el tema de los chinos? De que los chinos están comprando, por ejemplo, una eléctrica acá en Chile. No te digo la parte política, lo digo como posible ola de inversiones de parte de ese país en empresas que pueden encontrar atractivos, y al parecer andan buscando, digamos, bastante fuerte a nivel mundial el comprarse alguna empresa. Ya se metieron en el litio, ahora se meten en la eléctrica y posiblemente se puedan meter en otras cosas también, ¿o no? Lo cual también apuntalaría a los precios.
Sí, digamos, de todas maneras sabemos que los chinos en general, bueno, tenemos una transacción en Perú que fue la de Luz del Sur, que fue, digamos, a un precio récord, como a un upside muy importante respecto al precio, digamos, fundamental que teníamos nosotros incorporado en el precio de la acción. Creo que la tónica siempre de estas adquisiciones de extranjeros de activos que para ellos son estratégicos implica un premio en términos de precio que beneficia un poco a la bolsa local, ¿no? Y a las acciones de la bolsa local. Nosotros en particular en el sector de utilities de todas maneras estamos positivos, nos parece que nosotros teníamos como top pick, digamos, Gener, efectivamente queríamos que iba a haber un re-rating en términos de la acción porque estaba transando, digamos, en términos de valorización muy descontada, con contratos de cargo fijo que tenían bastante solidez, con noticias positivas por lo de la renegociación de contratos. O sea, en el caso de Gener nosotros estamos muy positivos. Colbún siempre ha sido una acción que en general hemos privilegiado por el tema de la solidez en términos de caja, pero mirando, por ejemplo, Edge y Chile, que hace poco sacamos, de hecho, reiteramos una recomendación de compra. La verdad que esperamos que esta acción tenga un dividend yield cerca del 7% para el próximo año. En general, en los riesgos por el lado de la descarbonización y el tema de la competencia en el mercado regulado, creo que se han no digo desvanecido, pero sí, de alguna manera, la compañía sigue manejando de manera bastante estratégica todo el tema de la renegociación de contratos y todo el proceso de descarbonización. Ha sido un buen manejo por ese lado. Bueno, en general creemos que está muy descontada. Entonces, yo creo que el sector de utilities, independiente de lo que pueda haber por el lado de Manei, es un sector que creemos que puede andar bien para el próximo año, que está bastante descontado, especialmente en Chile, que no ha performado también en el último tiempo. Entonces es un buen momento de entrada, ¿no?
¿Y hay algún otro sector que pueda ser influido por esta ola de compras de los chinos, aparte de los utilities? Por ejemplo, a mí se me ocurre telecomunicaciones.
Sí, digamos, yo creo que ahí es un sector bien complejo en términos, digamos, de competencia. Yo creo que bueno, la entrada de Entel a Perú ha mostrado que no es tan fácil, en el fondo, hacer plata rápido cuando uno tiene que ganar un cierto volumen en términos de market share. La verdad es que creo que las compras han estado más del lado del tema de utilities. No sé si vemos algo por ahí, por el lado, no se puede descartar nada, ¿no? Pero específicamente creo que el mercado de telecoms es un mercado bastante complejo por el lado también de la competencia, ¿no? Creo que de todas maneras, volviendo un poco al tema Entel, por ejemplo, nosotros creemos que efectivamente Entel es una compañía que ha logrado hacer un buen landing, digamos, después de harto tiempo, ¿no?, en Perú, que ha logrado un market share cerca del 21% y que ahora es el momento de empezar a capitalizar un poco de estas inversiones, ¿no?, con una mejora en márgenes. Entonces yo creo que Telecoms o Entel en particular es una acción que nos gusta y que ha estado muy golpeada estas últimas dos semanas por el tema del rebalanceo, con lo cual hay que mirarla nuevamente porque está de vuelta en un precio interesante de entrada.
Sí, se ha caído fuerte estas últimas dos semanas, fuerte.
Sí, porque bueno, va a salir del MCI y va a entrar al MCI Small Cap, y después va a haber una salida de flujo, y siempre estos rebalanceos en general impactan en el precio de la acción. También hay cierta preocupación por el tema de la licitación de 5G, pero bueno, por ahí hay que esperar un poquito más para tener más noticias, pero de todas maneras a estos niveles se ve muy atractiva.
Me piden acá por WhatsApp, que me llegan un montón, pero que te pregunte, Carolina, por Vapores también, una acción tan controvertida y que del rubro transporte internacional, ¿cómo la ven? Y que ha estado bastante castigada durante los últimos años.
Sí, la verdad que hemos tenido muchísimo interés en el caso de Vapores, muchas preguntas por el lado de Vapores, pero lamentablemente nosotros no tenemos cobertura de esta acción, entonces ya no vamos a poder comentar mucho.
Ok, perfecto. ¿Algún otro small cap que quiera recomendar?
Mira, a mí me parece que hay que también prestar atención a Sonda. Creo que, bueno, el resultado del tercer trimestre sorprendieron un poco al alza. Sonda ha sido una acción que el mercado en general, digamos, cuesta un poco que confíe nuevamente, porque históricamente ha hecho promesas respecto a un cambio en términos de rentabilidad, mejoras de márgenes que después no se dieron. Entonces, claramente el mercado va a esperar antes de comprar, ¿no? Digamos, no va a pagar antes de ver, pero creo que el cuarto trimestre vienen de vuelta noticias positivas. Es un sector, digamos, estratégico para todo lo que es la era post-pandemia. Obviamente, creemos que había mucha preocupación por el tema de los contratos en Chile. Creo que puede haber noticias positivas por ahí. Y la verdad es que está muy descontada. Ahí mucha gente me preguntaba sobre el rebalanceo, digamos, debido a estas noticias positivas de las vacunas, a este tema del viento a favor por el lado también de una recuperación en términos de la actividad hacia el cuarto trimestre, el retiro del segundo el segundo retiro del 10%. Yo creo que de todas maneras hay que el mercado ha raleado, ¿no? Digamos, se ha raleado bastante, entonces hay que encontrar acciones que efectivamente van a tener un buen performance de por el lado de utilidades en 2021 y que todavía están descontados. Entonces yo dentro, y obviamente cargarse un poquito más a sectores más cíclicos. Nosotros el último, digamos, hemos dicho en el último reporte de estrategia que estábamos, digamos, hace un par de semanas atrás, que estábamos viendo cómo aumentar un poco más de beta en las carteras, con algo más de exposición a bancos, con algo de retail. Nosotros seguimos con Santander y Cencosud en la cartera recomendada, pero pensando en acciones descontadas, yo creo que Entel, Sonda, Anguas, Engie Chile son buenas alternativas.
Perfecto, Carolina Rato, se nos acabó el tiempo, muchas gracias, se nos pasó muy rápido contigo. Carolina Rato, Head of Equity Research de Credicorp Capital, muchas gracias.
Súper bueno análisis, Carolina.
Te estaremos invitando más seguido, Carolina. Muchas gracias.
Bueno, hasta luego.
Bien, hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF con más de 120 años de experiencia en el mercado. Puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, y esta es la parte que más me gusta de la mención, un buen consejo siempre, porque así es.
Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de una tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón, para recuperar la dirección. Y PwC Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos estos desafíos, sobre todo en periodos tan convulsionados y cambiantes como los que estamos viviendo. Conoce más de ellos en pwc.cl.
Ya llegó el embarque Panigale B2. Ven a conocerla, realiza una prueba de manejo y reserva la tuya antes de que sea tarde. Financia tu Ducati y comienza a pagar en enero del 2021, o también hay otras alternativas para marzo del 2021 en Ducati.
Y en tiempos de volatilidad, confiar tus inversiones en manos expertas es fundamental para minimizar los riesgos. Independencia AGF tiene 30 años de experiencia en inversión en activos inmobiliarios. Saben mucho, probablemente los que más saben del sector en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos. Tienen buenas ubicaciones, bajo endeudamiento e importante liquidez con estables dividendos. Creo que características que los hacen imbatibles a nuestros amigos de Independencia AGF.
Bueno, estoy viendo acá a través de la plataforma MetaTrader 5 que me la entrega Mercado G, el precio del dólar a 7.65.5, 7.65.9, directamente. Así también tengo el euro con el peso, el real brasilero con el dólar, un montón de monedas que usted puede ahí diversificar su portafolio de monedas a través de mercadosg.com.
Bueno, y cuando es pyme todo tiene otro valor, el valor de mover el país, de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente, uno que siempre seguiremos apoyando. SI, ahora más que nunca seamos diferentes.
Y hablando de valor, también hay una propuesta de valor de Almagro que en el edificio Pedro Valdivia, que al lado de una estación de metro de la estación Ñuñoa, lo puedes comprar y te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus. O sea, no es que te garanticen solamente si es que no lo arriendas, si es que lo arriendas va a obtener quizás el doble del arriendo durante el primer año que tenga este departamento en este edificio de Almagro. Pueden encontrar más información en www.almagro.cl.
Bueno, y si de oportunidades se trata, nuestros amigos de Peugeot también nos sorprenden con una, ya en pocos días para aprovecharla, a partir del 2021, 0% de interés para que te lleves un auto 0 kilómetros. Durante todo noviembre, acercamos tu nuevo Peugeot a tus manos. Conoce más en Peugeot.cl.
Bueno, hoy día es jueves, por lo tanto ya tenemos licencia y sobre todo yo creo que conversarse un Chivas de 12 años, hoy día en la tarde hablando un poco de y recordando al pie de oro Maradona, es una buena ocasión para tomarse un Chivas de 12 años o uno de 18 años, el éxito está en la mezcla y recuerde que siempre disfrutar Chivas con responsabilidad es un producto solo para mayores de 18 años. Vamos y volvemos con el pantallazo.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-sa.cl.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil, dos razones, un Peugeot, 0% de interés. Dos razones, un Peugeot y 0% de interés. 2, 1, 0, ¡let's go! Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente.
Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento.
Uno en donde constantemente evolucionas
y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día.
En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentra la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa está el primer Almagro a paso del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bien, siendo las 9.55, estamos de vuelta. Estamos comunicados ya con Sebastián Puffer, asociado senior de Credicorp Capital. Muy buenos días, Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, Cristian. Hola, Juan Pablo, buenos días.
Hola, Sebastián.
Oye, veo en las más transadas, a pesar de que hoy día va a ser un día más tranquilo seguramente porque Estados Unidos está en su día de gracia, pero veo que las noticias de SL han sido buenas, al parecer, porque está a 9.70 y subiendo un 12.14% como la más transada.
Sí, efectivamente. Es el papel que se ha tomado un poco la noticia hoy día y es lo que, dentro de, como tú bien dices, dentro de un día que va a estar bien tranquilo en general para el resto del mercado. Obviamente el tema de la OPA y las noticias que han salido le han pegado bastante bien y por eso estamos viendo ese movimiento. Ahora también hemos visto algunas correcciones. Por ejemplo, ayer vimos el IPSA, cabe destacar, para el mes de noviembre, prácticamente cerró, o ayer llegó a estar un 19% durante el mes, digamos, de alza, que es lo más alto que ha subido un mes que se ha visto en mucho tiempo, y con una corrección que tuvimos ayer durante el día, básicamente por mucha toma de utilidades que se había visto después de que había subido mucho durante el mes, y obviamente cerrando con un feriado en Estados Unidos que tiende a calmar un poco la cosa a fin de mes, termina corrigiendo un poco. Pero obviamente, bueno, las noticias puntuales, como tú la semana pasada también me habías comentado el tema de Enjoy hace un tiempo, que había tenido su movimiento al margen de esto. Obviamente esto es una noticia puntual de esa compañía, pero en general el movimiento del IPSA ha sido bien positivo para el mes de noviembre.
¿A cuánto está SL el precio de la OPA ahora, considerando que hoy día está en precio de 9.70?
A ver,
subiendo un 12%. ¿Te pillé?
Sí, me pillaste.
Ya.
12% la veo yo.
Sí, no, 12% arriba, pero la pregunta es
sí,
que no.
12% arriba, sí.
Yo tampoco lo tengo acá en este minuto, y si alguien nos ayuda, el precio que van a ofrecer los chinos, el precio que hay que ver, que si se empiezan a despejar todas las variables del precio que se va a acceder a la OPA. No sé qué tan lejos está este 9.70 por el día de hoy.
Es que SL no es CGI. No es la compañía por la que están afectando
de
los
veras,
chinos.
De veras, tiene razón, me
no confundo. Tiene nada que ver. Sí, además la acción de que están comprando los chinos es muy poco líquida, es de Naturgy, de España, y creo que el 96% ya está en manos de ellos, así que no es una operación que mueva mucho la bolsa.
CG, sí, SL es otra cosa, pero están en el mismo rubro. Oye, el dólar, poco movimiento también hoy día.
Sí, poco. Mira, después de lo movido que estuvo la última semana, digamos que se subió rápido. ¿Se acuerdan que habíamos estado pegados bajo los 7.60? Se levantó hasta arriba de los 7.70, pero nuevamente ayer termina corrigiendo al cierre. Se cae de los 7.70 y nuevamente se mete en este rango. Y con el feriado hoy día, la verdad es que no creo que pase mucho. Ahora estamos en 7.65 las transacciones. Y yo por ahora espero que se quede enrancado. No creo que nos vayamos arriba al 7.70, ya como al menos en el corto plazo mostró un techo por ahí, y probablemente vamos a ver más interés de compra si se acerca a los 7.60.
Bien, Sebastián Puffer, como siempre, muchas gracias, asociado senior de Credicorp Capital.
Que estés muy
bien. Adiós, Sebastián.
Muchas gracias.
Que tengas un buen día.
Bueno, no pescamos mucho la canción, pero hay un playlist en Spotify de muchas canciones dedicadas a Maradona, que he sorprendido la cantidad de artistas que le han dedicado.
Hasta de Pimpinela supe que había una.
¿Sí? Ah, esa metinca. Sí. Esa metinca buena.
Claro, esa es la más conocida, la del Potro, que la han tocado desde ayer. Más, el programa anoche lo partimos ayer con la canción del Potro, pero, sí. Pero esta que es menos conocida me gustó más, fíjate.
Sí, sí. Estuve en la mañana ahí haciendo el research. Muy buenos días, que tengan un excelente día jueves. Muy buenos días, señor director. Muchas gracias.
Que tengas un buen día, doctor.
Igualmente, muy buenos días a todos. Ya viene Visionarios con la interesante historia de Charles Goodyear. Que bueno, esto finalmente creo que terminó en neumático.
No le fue como el forro.
Sí. Muy buenos días.
Para verte gambetear, 30 millones de negros transpirando en tu remera.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en Verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente.
Uno en donde te apoya, para estar siempre muy
uno en donde constantemente evolucionas
y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día.
En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot. Y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil. Dos razones, un Peugeot, 0% de interés. Dos razones, un Peugeot y 0% de interés. 2-1-0, ¡let's go! Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
No debemos focalizarnos en las dificultades que posiblemente puedan ocurrir. Si algo debe hacerse, se hará.
Charles Goodyear, el genio perseverante. Era el año 1836 en New Haven, Estados Unidos, y el inventor autodidacta Charles Goodyear estaba obsesionado con modificar el endeble caucho natural para convertirlo en un material resistente que mejorara la calidad de vida de las personas. Goodyear era un hombre muy religioso y su afán respondía más a un acto de fe y a un sentimiento de nobleza que a una ambición de fama o trascendencia personal. Pero su obstinación lo tenía plagado de deudas y sin amigos, por lo que debió empeñar los muebles de su casa y enviar a su mujer e hijos a vivir a una tras perseveraba en sus intentos. Así se trasladó a Nueva York, donde alquiló una habitación que adaptó como laboratorio y un nuevo amigo farmacéutico le suministró diversos químicos para que siguiera experimentando. Los tres años siguientes, Goodyear se sostuvo económicamente elaborando y vendiendo algunos artículos de caucho y entró en un círculo vicioso en el que una y otra vez regresaba a vivir con su familia. Era apresado por sus deudas y volvía a alquilar habitaciones para continuar con sus fallidos ensayos. Pero tanto él como su mujer no perdían las esperanzas, hasta que una noche de invierno de 1839, mientras el inventor sostenía una mezcla de corcho con azufre, esta se le resbaló y cayó sobre una estufa caliente.
Con el correr de los días, la pieza carbonizada se volvió similar al cuero, pero aún más suave, flexible y mucho más resistente a cualquier temperatura. Goodyear había llegado por fin al material que tanto había soñado y de paso había descubierto accidentalmente el proceso de vulcanización. Nos reencontramos mañana con el último capítulo de esta historia.
Claro Empresas tiene las soluciones para trabajar seguro, conectado y en tu espacio. Arma tu plan en micompromisoesclaro.cl y súmate al Smart Working. Claro Empresas, transformemos tu negocio. No te sientas solo. PwC Chile está con los empresarios y emprendedores, hoy más que nunca acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a www.pwc.cl.